Enterrada la idea, ¿para qué vas a luchar? Únete a la nueva danza de la moda neoliberal. Abolidas quedan las clases, entre pobres no hay distinción. El hambre y la miseria son parte de su imaginación. Y los nuevos pacifistas dicen de militar. Qué fácil hacer la guerra en nombre de la paz. Cuánto falso ecologista pretende defender el azul de lindas playas y los verdes a fin de mes. Abre los ojos, vende la oscuridad. ¿Qué sentido tiene la vida cuando muere la dignidad? Abre los ojos, busca la caridad, rompiendo el espejismo de esta falsa realidad. Coche y televisión. Cuánto listo oportunista, los votos dan el poder. La derecha ahora es de centro y los burros saben inglés. Qué bonito es el amor cuando solo sabes odiar. Qué fácil es contar mentiras cuando escondes la verdad. Qué bien suena tu hablar, demócrata infernal, cuando escondes tras los muros bajo llave mi libertad. Abre los ojos, sal de la oscuridad. ¿Qué sentido tiene la vida cuando mueres? Busca la claridad, rompiendo el espejismo de esta falsa realidad. Abre los ojos, sal de la oscuridad. ¿Qué sentido tiene la vida cuando muere la dignidad? Abre los ojos, rompiendo el espejismo de esta falsa realidad. Abre los ojos, sal de la oscuridad. ¿Qué sentido tiene la vida cuando muere la
dignidad? Hola, buenas tardes. Ya sabéis, estamos en las ondas de Radio Vallecas y os acompañamos de 8 de la tarde a 10 de la noche con el programa Con los pies en la tierra. Hoy tenemos dos visitas, puesto que aunque vienen juntos son dos temas parejos y distintos a la vez. Y bueno, la presentación después la harán ellos. Como siempre os digo, tenéis un micro abierto, que es el 91 777 3928. También podéis contactar con nosotros a través de internet en www.radiovallecas.org. Ya sabéis, también tenemos un correo electrónico que directamente podéis contactar con nosotros a con los pies en la tierra @gmail.com.
Rodas, bueno, sí. Pues una semana más con vosotros aquí en este programa que se empeña, como de costumbre, en desvelar y entrar en todos los temas que hay por ahí y que no nos queda más remedio que desvelarlos porque si no, no lo va a desvelar nadie. Como ha dicho la compañera, tenéis un micro que se llama 91-777-3928 y desde el cual podéis intervenir aquí en este programa pues como tal, como cualquiera, como nosotros mismos, para hablar pues de aquello que os inquiete, que os preocupe o opinar de lo que estemos hablando aquí. Así que venga, animaros, que como habíamos hablado en julio, vamos a volver a sortear libros con los que llaméis, entre los que llaméis. Así que animaros que vamos a preparar otro libro y bueno, porque además, como la radio es de todos, pues participamos todos.
Ya sabéis que somos del sindicato de CNT, perdón, del sindicato de CNT de Construcción, Madera y Metal. Estamos en Tirso de Molina, número 5, sexta planta, y en segunda planta estamos pues los diversos ramos que a cada uno pues podemos tener en nuestra vida laboral.
Y con nosotros tenemos aquí, como decía María, a dos compañeros, compañera y compañero, que se van a presentar ellos mismos.
Hola, ¿qué tal? Yo soy Israel y soy un militante de CNT, del Sindicato de Oficios Varios de CNT de Tenerife.
Y yo soy Dilia y pertenezco al colectivo de Mujeres Preocupando, ahí en Tenerife también.
Pues con esto pues vamos a iniciar un poco el programa y como de costumbre pues eso, vamos a hablar de todas esas cosas que nos preocupan.
Thank you.
Bueno, pues ahí están los que se meten en los países de los vecinos, como los de como Israel, el Líbano y toda esta gentuza. Y ahí tenemos también a los países europeos que se empeñan en pegarse a ver quién manda más soldados ahí de cascos azules, dicen que para pacificar. Como siempre, pues pacificarán en los métodos que han utilizado toda la vida. Ya sabéis, violaciones, asesinatos y todo lo que se le puede ocurrir a un soldadito, que no puede ser otra cosa. Y bueno, pues cada dirigente de cada país se pegan, por, como decía, por mandar más. Francia, por ejemplo, dice que va a mandar por lo menos 200 y si la apuran hasta 400. Y así sucesivamente. Pero lo grave de todo no es eso. Lo grave de todo es que, como hicieron una resolución que se llama la 1701, y en esa resolución no dice nada de desarme de Hezbollah. Pero luego otra noticia, otro un poquito más adelante, en el mismo periódico, dice que los soldados que se han enviado al Líbano, que la misión está a gusto, como quería Estados Unidos, como quería Bush, y que lo primero que van a hacer va a ser pedir el desarme de Hezbollah. No sé, a lo mejor lo consiguen, porque eso de desarmar y armar es tan fácil hoy en día, sobre todo por los caminos y las posibilidades que tienen, que lo hacen como, cuando y como les da la gana. Y bueno, pues con esta gentuza no nos podemos esperar otra cosa. Desde luego, la semana está sembradita, tenemos de todo. De hecho, los tablillas, ya sabéis a qué me refiero, ¿no?
Policía Nacional.
Con la porra y tal, los del ayuntamiento. Se han empeñado en venir a visitarnos todas las semanas, ¿no? Y ahora, pues, cada dos por tres aparecen por aquí solo con el empeño de a ver si tenemos permisos de apertura y esas cosas que según ellos hacen falta para poder estar o para poder tener un poco de libertad a la hora de manifestarse y de hablar. Así que no sabemos lo que duraremos. Nosotros, desde luego, queremos durar mucho y, desde luego, lo tengan claro. La idea es que desde aquí o de donde sea, vamos a seguir metiéndonos con los mismos, pues con esos que son los que hacen las mayores maldades, ¿no? Los de la COPE, los de la Conferencia Episcopal, y toda esa caterva de políticos y sinvergüenzas que hay por ahí, por el mundillo, que solamente viven para llenar la bolsa y la barriga. Así que nada, nosotros aquí seguiremos dando la vara y esta gentuza, pues no hay que perderlo de vista ni un momento, ¿no?
Pues no, porque os recordamos que nosotros llevamos 20 años ya en emisión, 20 años, en este año se hace esos 20 añitos que llevamos libremente, educativamente, culturalmente, aunque digamos para tacos o palabrotas, pero somos culturales, somos un taller, somos una gente que nos pagamos nuestra misma supervivencia dentro de las ondas. Como bien aquí ha dicho el compañero Rodrigo, con la Onda COPE, con Radio Nacional de España, con la cadena SER, con todas estas grandes radios comerciales que por vender los puritos Reich, pues cobran. Nosotros no vendemos puritos Reich, lo único que vendemos es nada. Lo único que damos es opción a que penséis. Muchas gracias, no gracias, felicitaciones, como hemos estado aquí hablando, a los compañeros de México que el jueves pasado nos estuvieron escuchando y organizaron tales llamadas que al final aquí vino gente a ver si había sido desalojado el espacio o no. Muchas gracias a Latinoamérica, muchas gracias a todo el mundo que nos apoya y muchas desgracias a todas estas concejalías, a todos estos políticos, mi más enérgica repulsa a la policía municipal que en vez de estar persiguiendo a la gente que conduce sin carné, a la gente que está haciendo cosas muy malas, y no son los chiquitos que venden CDs en la calle, sino los sinvergüenzas de los estos que venden la droga, de estos que en su poder están todas las mafias, ese es vuestro trabajo, no venir aquí a cerrar un sistema. Ah, y muchas gracias, señora, la de aquí arriba, que le volvemos a recordar que nuestra antena no da cáncer, que la que da cáncer...
¡Mi calambre!
La que da cáncer, señora, son la de telecomunicación de móviles. Señora, a ver si se entera. Si usted es una fascista, que la zurzan. Nosotros no somos fascistas, somos antifascistas. Y que sepa usted que aquí o en cualquier otro lado estas ondas se seguirán emitiendo. Que lo sepan. Gracias, Eva Durán. Gracias. ¿Cómo se llama de la COPE el desgraciado ese?
El
cerdo Los Santos. ¡Cabrón! Te la dedico, cabrón. Bueno, como me estaba metiendo con la basura municipal, digo la...
Bueno, como se estaba metiendo con la basura municipal...
Perdona, que es la policía municipal. Bueno, que se vayan encargando en vez de eso, que se vayan encargando de investigar a esos compañeros que tienen por allí, si es que se le llama esa palabra, que tienen en Torrevieja, que están siendo investigados, que están siendo por torturas, por malos tratos, por mogollón de corrupción que tiene dentro la policía. Eso es lo que se deberían de meter. Y que sepáis que la policía no es un cuerpo de trabajo, es una fuerza represiva del Estado en el cual son asesinos a sueldo que abusan del poder.
Como que no se ahoga porque la mierda flota, ¿eh?
Bueno, pues el que le vamos a meter el micrófono, como hoy somos muchos, le estábamos metiendo a María ahí el micrófono.
Sí, yo estaba aquí a lo mío y viendo un poco pues la noticia esta de Torrevieja, ¿no? En el cual el jefe del cuerpo y tres agentes, dos de ellos, de los detenidos, son hermanos del primero, o sea, ser el jefe del cuerpo, pues de momento están en libertad con cargos. ¿Con cargos por qué? Pues porque resulta que estas personas, por llamarlas de alguna forma, si se les puede denominar así, que no lo creo, pues hacían y deshacían lo que querían en el pueblo. Ellos eran la ley, puesto que ellos van uniformados. ¿Os acordáis del típico sheriff del oeste? Pues así estaban ellos. Yo soy la ley, yo soy quien manda y llevo porra y pistola. Y si me apetece llevarme a una persona a mitad del monte y pegarle una paliza, que vamos, de la hostia, y que luego le tengan que llevar a un hospital, pues bueno, pues como hay centros sanitarios...
Bueno,
pues
aquí en Madrid te lo tienes que subir aquí a la torre de la radio porque no hay ningún monte.
Sí, y los poquitos árboles que nos quedaban, aunque no fueran de monte, ya ni los tenemos, ¿no?
Ni riegan el parque ni nada, que esto ya estamos aquí con eso de que dicen que estamos con tanta sequía y tanta leche. Sin embargo, los parques que están por ahí más a la vista de la gente que llega, o de la gente de paso, los que están pegados a las grandes vías, las que están pegados a las zonas de la gente de más pasta, por ahí pues tienen los aspersores esos que no paran de echar agua como cohete. Y sin embargo, en los barrios de aquí, de la gente, bueno, pues menos pudiente, ¿no?, de menos recursos económicos, pues nada, aquí ni gota de agua. La sequía para nosotros, como siempre, ¿verdad?
Evidentemente. Aquí no nos van a poner sus medios de refresco, ni mucho menos. Incluso las pocas piscinas que tenemos municipales no pueden ser vaciadas, ni puede ser cambiada ese agua, porque estamos en tiempo bastante fuerte de sequía.
¿Y en Tenerife cómo estáis?
Bueno, pues esto ya que nos lo vayan comentando ellos un poquito y que nos vayan diciendo. Tenemos aquí al compañero de Tenerife, perteneciente también al sindicato de CNT, el cual él hoy venía a hablar del problema de Cepsa y Cansa en Tenerife, porque están también con conflictos por despidos de trabajadores. No sé, cuéntanos un poquito cómo empezó vuestro conflicto.
Bueno, pues lo primero, dar todo mi apoyo a Radio Vallecas, porque esto que se está haciendo es un ataque a la libertad de expresión, y por muchas disculpas que le pongan, y aquí es eso, pues lo que la clase trabajadora y los disidentes, pues es de los pocos medios que tenemos ya para informarnos, ya que si no tenemos millones y millones de euros, como todas estas empresas capitalistas, pues no tenemos ni voz ni nada. Y por ejemplo, pues esto es un espacio en el que aquí, pues CNT o el conflicto del que os voy a hablar, pues tiene cabida. Cuando por ejemplo también en Tenerife, siendo un conflicto como es, en la refinería que está en Santa Cruz, que es una de las empresas más importantes que hay, pues nos tienen completamente anulados. Ahí CNT no existe y el conflicto de Cesa Cansa tampoco. O sea, hay una censura total a lo que es la verdadera lucha de trabajadores. Luego pues sí, pues salen tonterías, pero cosas como estas nunca aparecen. Si aparece la sigla CNT, no existe. Y cada vez nos están quitando más espacios como estos, con otras disculpas. Así que eso, pues para adelante y a luchar. O sea, que no hay que dejárselo fácil, porque esto es un atentado contra la libertad de expresión. Y bueno, pues ahora sí voy a hablar del conflicto. El conflicto de Cepsa, o sea, el conflicto es en una empresa que se llama Ecansa, que es una subcontrata de la refinería. Ecansa, las siglas Ecansa significan Ecología Canaria Sociedad Anónima, y son los encargados de limpiar, pues, o sea, pues los tanques de gasolina de la refinería, tanto chimeneas, pues eso, pues ahora con las, pues hay que meter, bueno, pues...
Sí, bueno, tenemos en conocimiento de que en principio esta empresa no existía, pero se le obligó a Cepsa a crear, por medio de otras empresas, alguna que realmente hiciese esos trabajos. Y en este caso, después de conseguir que se metiese a una empresa para hacer esos trabajos, pues no les pagan su plus de peligrosidad tan necesario, ¿no?, en un puesto de estos. Porque tú comentas que limpiáis tanques, ¿no?, que se limpian tanques en este caso, y,
sí,
y se supone que ahí emanan gases tóxicos, ¿no?
Uh-huh. Pues eso sí, a ver, las ondas me imponen un poco, pero bueno.
Aquí tú tranquilo, que nadie te ve, puedes decir lo que quieras.
No son igual de peligrosas que lo que despiden los tanques de toxicidad ni nada de eso.
Ahí está, pues sí, estamos en un caso pues aberrante, porque bueno, eso, Cansa es una subcontrata y se dedica pues a limpiar, pues sí, para lavar un poco la imagen de pues que la refinería no es tan tóxica y tal, y que utilizan pues medidas ecológicas para no manchar tanto y ser tan contaminantes.
Sí,
pues bueno.
Sí, no, perdona que te corte. Esta empresa, por lo que tenemos conocimiento nosotros, se formó a principios de los años 90. Uh-huh. Y es una filial directa, como comentábamos, de Cepsa, ¿no?
Ajá.
Tenemos también, hay una empresa que es Intersindical, vamos, no una empresa, sino
un sindicato
que es Intersindical Canaria, que es realmente quien movía todo dentro de la empresa hasta llegar CNT, ¿no?
Sí, bueno, Intersindical Canaria lleva dentro de Cansa pues bastante tiempo, y pues lo ocurre con los sindicatos vendeobreros, que por mucho, sí, no son solo comisiones UGT, o sea, acaban siendo pues todos los sindicatos subvencionados verticales, más o menos a su nivel, acaban al final vendiendo a los trabajadores. En el caso En este caso es que, o sea, pues que es un caso muy ejemplar, porque estos, o sea, los trabajadores de Cansa estaban todos afiliados a Intersindical, pero estaban ya hartos de estar tan explotados, porque ellos veían que cobraban una mierda, o sea, cobran 600 euros al mes. Y su trabajo es un trabajo que yo, por ejemplo, no sé, es que 600 euros al mes por entrar en un tanque vacío de gasolina, que tienes que ir con una escafandra, que pareces un astronauta, que tienes que ir con un tubo pegado a la espalda para que te den oxígeno, y tener a dos compañeros pendientes de una cuerda sujeta a ti por si te da algún desmayo o algo por chupar todo eso, pues como que deberían de cobrar bastante más, y ahí esto es un poco lo que reclama. Pero bueno, voy a seguir con el tema de Intersindical. Estos trabajadores, pues eso, vinieron en bloque a CNT, ya que estuvo un compañero trabajando ahí y les estuvo hablándoles de lo que era CNT, del modo de que teníamos de lucha. Y eso, hartos del engaño, pues vinieron, pues la sección sindical en un principio se formó con 12 trabajadores, que era la mitad de la plantilla de Cansa, o sea, los peones. Luego ya pues había gente más especializada y tal. Los pringados, pues fue entrar en CNT, y en un mes y medio ya tenían información, toda la información que no habían tenido en años. El delegado de Cansa, de la sección sindical de CNT, lleva 10 años ahí metido. Y nunca había tenido tanta información como eso. En un mes y medio ya con CNT, pues eso, le hemos informado. Porque el otro lo que hacía era sindicalismo empresarial. En vez de estar ayudando a los trabajadores, ayudaba a la patronal, bueno, y se ayudaba a sí mismo. Y nada, pues así, pues vinieron, en un principio pues ya se empezaron a asamblear y a tomar decisiones, porque bueno, las secciones sindicales del CNT, como sabréis, y si no lo sabéis pues os lo explico, los trabajadores tienen toda, o sea, ahí es su decisión, ahí nadie opina por ellos ni nada, por lo tanto es algo completamente horizontal. Pues bueno, pues eso, el trabajo de la, nada más crearse la sección sindical, lo que las reivindicaciones que se tomaron, que se llevaron a cabo, la lucha, pues es el pago plus tóxico penoso que comentaba la compañera, que simplemente pues eso es una paga extra que tienes mensualmente por estar trabajando en un sitio que te puede producir, pues, o sea, que te afecta la salud.
Que puede quebrantar la salud.
Ahí está. Y ese pago, ese el plus son 150 euros. Que yo, por ejemplo, el compañero, el delegado sindical, que es el que más tiempo lleva, el hombre tiene lo que es... La garganta la tiene completamente quemada de trabajar ahí. Y los médicos dicen que es de fumar, pero bueno, el compañero pues se fuma 6 cigarros al día. Yo todavía no conozco a nadie que tenga la garganta como él, de fumar 6 cigarros al día. Eso igual, pues sí, si se fuma uno durante 30 años, 40 cigarros, pues igual puede ser. Pero es, pues les meten en el convenio es como si fueran limpiadores de alcantarillas, de alcantarillado urbano. Cuando están dentro de tanques y se cuelgan también de chimeneas, de las chimeneas de la refinería para limpiarlas. Por lo tanto, es una situación aberrante. Y lo otro que se reivindicaba al formarse la sección, pues era por medidas de seguridad. O sea, tampoco se estaba pidiendo nada del otro mundo, o sea, pues unos derechos básicos de los trabajadores. En un principio la empresa parecía que se formaba al formarse la sección sindical de CNT, pues se cansa. Pues en un principio parecía que cedía. Igual era que no tenía mucha información sobre CNT.
No sabía la cuenta de lo que...
Sí, pero se llegó incluso a poner un tablón de anuncios y que parecía que la cosa iba por buen camino. Hasta que llegó CEPSE, que se metió por ahí, empezó empezó a meterlo sus abogados y CEPSA dijo que pues que a CNT no la quería, porque CNT, el virus de, o sea, palabras textuales por los recomendadas por los abogados de CEPSA, que el virus de la CNT no lo quería en la refinería.
Sí, bueno, aparte de todo esto, comentabas lo del tablón y tal, pero la empresa os ha puesto demasiadas trabas, ¿no? Porque incluso cosas tan básicas como un simple vestuario, ellos, por lo que sabemos, tenían unos vestuarios nuevos, acondicionados, desde el año 2004, pero los tenían cerrados, que ni tan siquiera querían dar acceso a los trabajadores a esa zona, ¿no? Hasta que llega CNT.
Sí, eso fue uno de los primeros logros que se han conseguido. O sea, sí, al principio, pero eso, que parecía que había desde Encansa, desde la subcontrata, pues que había, de la filial, pues había más o menos que no... Bueno, pues que estaban abiertos más o menos, así. Hasta que eso, que ya lo que es la multinacional petroquímica CEPSA, con todo su poderío y tal... Pues que no están acostumbrados a tener trabajadores con un mínimo dignidad y que digan pues que cuando estés ganando millones y millones de euros, pues que yo quiero lo que me corresponde. Aunque eso, es que también, es que es algo... Yo es que cada vez que lo pienso me mosqueo. Porque, ¿cómo puede ser que esté rateando CEPSA a unos trabajadores que cobran 600 euros en esas condiciones? 150 euros mensuales, cuando también, que es que... Yo, a mi parecer, deberían de cobrar mucho más, simplemente por entrar ahí dentro. Están... Unas palabras del compañero de la sección sindical, el delegado, Alessi se llama, pues dice... Él ya me lo comentó varias veces y como que son bastante representativas. Dice que cada día que entras en la refinería pierdes un día de vida. Y es que eso...
Bueno, pues como esa... Esa pérdida de vida diariamente, en este caso, ¿cómo se está llevando la lucha desde el sindicato de la CNT hacia esta empresa?
La lucha, bueno, este conflicto llevamos desde enero y la lucha ha sido progresiva. Según cómo actuaba CEPSA, pues nosotros pues igual cada vez estábamos, pues intensificamos un poco más la lucha. Desde el principio lo que hemos hecho han sido piquetes en las puertas de la refinería, porque nosotros no nos limitamos solamente a nuestra sección sindical, nosotros luchamos por todos los trabajadores y lo que les hacemos ver es que hay un sindicato que lucha por ellos, o sea, que no les va a vender, es que también que la clase trabajadora en estos momentos está bastante desencantada. del sindicalismo, con muchas razones, vaya, porque es eso, que los dos ejemplos de Comisiones UGT, los sindicatos mayoritarios, pues están, pues llevan ya de, pues 30 años dando un ejemplo de vendobreros que claro, pues la gente habla de sindicalistas y se cree que eso, que son pues unos caraduras que solo van a salvarse su culo, vaya. Y eso, pues nosotros pues empezamos eso ya a informar pues de la lucha que se está ejerciendo, de lo que se está pidiendo, porque bueno, Ecansa no es la única subcontrata que hay en la refinería en estas condiciones, hay más subcontratas que no están cobrando el tóxico penoso. Cuando ahí es que yo creo que deberían de cobrar todo el que pasa por esa puerta, porque bueno, los piquetes que estamos en la, que los hacemos en las puertas, es que eso apesta a gasolina, o sea, es que y estar trabajando ahí 8 horas diarias, algo acabas respirando, sí, que vamos, que es horrible, vaya.
Algo lo suficiente como para que la garganta se te quede rota completamente, como ese compañero que decías antes, ¿no?
Claro, claro. Y bueno, pues lo que eso, lo que es la lucha, pues llevamos desde enero y llevamos haciendo pues ya pues como 20 piquetes, una cosa así. Porque estamos eso, estamos yendo a saco, porque este conflicto tenemos más o sea, estamos a ganarlo. Y por muy grande que sea la empresa, o sea, a nosotros no nos da miedo que sea esta multinacional, Cepsa, ahí, que parece eso, que es un dinosaurio, y qué vamos a hacer nosotros contra una compañía así con tanto poder. Más o menos Cepsa es la que gobierna en la isla, no son los políticos, es Cepsa y eso, pero bueno, eso a CNT pues le da igual. Nosotros luchamos, estamos con los trabajadores y a nosotros no nos da miedo ningún tipo de empresario, por muy fuerte que sea y poderoso. Nosotros es que vamos con la razón y con la dignidad, sobre todo, por delante. Y pues bueno, pues los piquetes al principio lo estamos haciendo pues cada semana, una cosa así, pero bueno, los piquetes son los primeros que son a las 7:15 de la mañana. Ahí los compañeros nos pegamos un madrugón cada vez que tenemos que ir a hacer esos piquetes, increíbles, pero bueno, que es todo por los compañeros ahí. Y el hecho que estemos ahí con esta constancia, pues está haciendo daño a la empresa. Eso nos llegan informaciones de los que están trabajando dentro, que vamos, pues que están nerviosos, hay mucho movimiento de encorbatados por dentro y tal, desde que estamos con este conflicto. Por lo tanto, eso, que igual que los trabajadores con dignidad, vamos, unidos, es que no hay dinosaurio gigante económico ni nada que se les ponga delante, vaya.
Sí, muchas veces desde estos micrófonos hemos criticado a los sindicatos vendeobreros, como decías tú, Comisiones Obreras, etcétera, 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 ¿no? Un montón de ellos. Todos aquellos que tienen la oportunidad de coger un poco de pelas por ahí, de poder venderse a las patronales o a los gobiernos, y a través de esa venta, pues luego viene todo lo demás, ¿no? Lo que queremos hacer es que se note la diferencia. Es decir, cuando se habla por ahí de sindicalismo, pues cualquiera, enseguida la mayoría de la gente, la mente se le va a la palabra vendeobreros o a la palabra vendido, a cualquier palabra que es lo que han conseguido hacer toda esta gentuza. Pero sin embargo, todavía queda algo que se salva de todo eso. Y ese algo es el CNT. Y eso se está demostrando ahora mismo con las palabras del compañero, todo esto que está hablando, esta solidaridad, eso de levantarse a las 6 de la mañana o a las 5 para estar
a las 5 para llegar ahí más o menos.
Para estar a las 7:15 en la puerta de una fábrica en apoyo solidario con unos compañeros, para ganar un conflicto, porque hay que ganar los conflictos. Porque si no ganamos un conflicto, no solamente estamos en la calle, sino que además nuestra salud se nos va a ir pues a chorros y por todos los sitios. Pero además de eso, somos una organización que donde cada uno y cada una, cada persona que está aquí, cada trabajador, cada ciudadano, cada ciudadana, todo el mundo tiene los mismos derechos, todo el mundo puede decidir lo que va a ser de las cosas mañana, qué se va a hacer con esto y con aquello, cómo lo vamos a hacer y en qué condición lo vamos a hacer. Tenemos esa capacidad de decisión y esa capacidad de libertad para hacer las cosas, y así es como es esta organización, y eso es lo que nos diferencia a los demás. Si os parece poco, a mí me parece lo suficiente. Así que nada, vamos a seguir dentro de un ratito con este tema, pero ahora vamos a escuchar un poquitín de música para no aburriros o para
relajarnos un poquito,
oxigenarnos un poquito.
Malditas elecciones, decimos, quieren el gobierno y nosotros no. Siempre han sido, siempre los mismos.
Los mismos han sentido,
los mismos de tubo.
Aunque pasen los siglos, siempre han sido los mismos.
Los más poderosos,
los más privilegiados.
Donde están los mismos que a su paso han dejado
semillas de terror en 2000 años de imperio.
Que ahora es más sutil,
pero sigue siendo igual.
De millones de personas mueren todos los años.
No quiero escuchar la corrupción americana.
No más dicha de economía.
Otro gran paso para destruir el mundo.
¡Sucio mundo!
Que los mismos manejan, que los mismos controlan, que los mismos crean. Olvidando nuestra historia, olvidando lo que cuenta.
Una sociedad moderna, todo era tipo que
crea la colaboración.
Hay que predicar, no predicar.
Los mismos verdugos, aunque pasen los siglos, siempre han sido los mismos.
Siempre han sido los mismos que se avisan para obrero, haciendo de interés, de la tierra, de poderes, de dinero.
Siempre han sido los mismos,
y siempre hemos sido,
siempre los mismos.
Las subidas son secuencias víctimas de sus conflictos, de la hambruna y la miseria.
Sea su paso, deja
México en humillaciones,
sin cultura represiva.
Son muchos los que viven escondidos en su casa.
4 años vuelven a las urnas a seguir alimentando a las farsas que se atreven a llamar
esa gran farsa.
Democracias occidentales.
Sea abierta o secretamente defensor del Frente Popular, debe ser fusilado.
Esta es nuestra justicia. Esta es nuestra justicia. Esta es nuestra justicia. Esta es nuestra justicia. Esta es nuestra justicia.
pequeñas han salido ilegalmente. Pero por subir el reto, han salido ilegalmente.
Si hubo un tiempo y pasó, si hubo silencio, si lo hay, vaya, si lo hay, es hora de detenerse.
Bueno, pues como esta canción bien decía lo del ten, 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 del nodo, nosotros no somos los del nodo, somos lo del barco contrario. Todo esto empieza por un despido de un compañero que se llama José Couto. Fue el primero que empezó este conflicto. Y bueno, cuéntanos un poquito más o menos cómo os ha salido esta lucha, qué ha pasado con el compañero José Couto a partir también del 17 de julio, que empezaron ya a salir algunas cositas.
Bueno, sí, exactamente el despido del compañero José Couto fue debido a los primeros piquetes que CNT estaba haciendo en la refinería. Despiden a este trabajador porque trabajaba en laboratorio y como sabían que era un testigo, pues vamos, esencial, que testificaba él dentro de la empresa, que trabajaba porque era el que sería el que testificara con qué materiales y con qué sustancias trabajan los trabajadores de Kansas, qué están manipulando diariamente. Y como era un testigo importantísimo, pues bueno, pues en vez de como igual hacía antes la mafia, que a los testigos los eliminaba, pues bueno, esta mafia patronal pues también lo elimina de otra manera. En vez de pegarle un tiro, no, lo despide, pero que más o menos es eso, pues cargarse a una persona, porque esta persona pues tiene su familia y dejarla así sin trabajo porque sí, de una manera tan injusta, pues eso también pues tiene sus
consecuencias.
Y eso, pues CEPSA, pues ya es eso, pues ya parece que la actitud se ha cambiado totalmente, porque se han metido de un principio, como comentaba con el Kansas, se ha metido CEPSA, y CEPSA es la que no quiere que haya nadie que proteste. Eso, que trabajen, estáis mal, pues venga. Solo le falta el látigo. Y aquí con este primer despido tan injusto, pues sí, pues nosotros también empezamos a hacer más piquetes y eso, pues y informar también de lo que está haciendo la empresa a todos los trabajadores de la refinería, que por eso íbamos ahí a la entrada de cuando empezaban a trabajar, para darle a todos, y era en plan pues que en cada piquete pues repartíamos, no sé, 500, 600 panfletos. En la refinería me parece que hay unos 1.200 trabajadores ahí dentro, diferentes subcontratas y tal. Y bueno, pues el primer despido de este compañero, pues ahí estamos, ya se ha hecho un juicio y ya ha salido la sentencia. Y pues nada, pues al final el despido se reconoce como improcedente y le dan una indemnización de cercana a los 6.000 euros, y así como los salarios de tramitación a 30 euros diarios. Una cosa muy importante también de este despido es que también el juez pues reconoció pues el fraude por encadenamiento de contrato, que esto también es una de las cosas que se suele hacer en la refinería muy a menudo. Bueno, la refinería y lo que son pues casi todas las empresas, que empiezan a encadenar contratos por no hacer indefinidos, jugando con estas leyes cada vez peores para los trabajadores y trabajadoras, y con esta nueva reforma laboral pues peor todavía, así cada vez estamos peor. Y nada, pues aquí se ha reconocido este fraude, y esto también es un avance, porque cuando se reconoce ya dentro de una refinería, pues bueno, que ya hay otros trabajadores que pueden denunciar lo mismo y tal. Por lo tanto, ahí eso está más o menos. Lo que sería lo más positivo sería pues que hubiera sido la readmisión. Aunque bueno, que también el trabajador también está bastante quemado de esta empresa y tampoco la quería. Así que bueno. Y bueno, pues continuamos con el conflicto. Pues al final hay un juicio, el juicio del tóxico penoso, en el que pues que es a los 3 o 4 meses de empezar, pues ya acaba habiendo el juicio para ver si les dan este plus. Y bueno, pues al final la sentencia en este juicio pues es que pues no reconocen esto como una reivindicación de una sección sindical, y los trabajadores tienen que hacer pues la denuncia individualmente con su DNI y dónde trabajan y tal. En plan eso, pues eso, la justicia pues también está pues que no quieren saber nada.
Esto que nos está recordando el compañero, de que ahora todos estos compañeros tienen que entregar su DNI y hacerlo individual, os recordamos que desde nuestras ondas hemos informado sobre la reforma laboral. La reforma laboral hace eso, que ahora una empresa no reconoce un despido colectivo, pero sí reconoce un despido individual, al cual ni te vuelve a readmitir, pierdes tus derechos, pierdes tus antigüedades, y se creen que con 6.000 euros tú vas a vivir ya toda la puta vida, con esa garganta quemada, con esos pulmones oxidados y con muchas otras penurias, ¿no? Fijaros qué apunte os ha traído desde Tenerife.
Sí, sí, y aparte que también es absurdo el que sea que tomen una reivindicación individual cuando son trabajadores organizados, son 10 trabajadores organizados, pues que están luchando por lo mismo. O sea, esto es una reivindicación colectiva. Pero claro, no acaba. Ya si es una reivindicación colectiva, acaba siendo una victoria de CNT. Por lo tanto, ya eso, y tal como están en la refinería, es que eso es lo que temen. Ya vuelvo a repetir, es que temen al virus de CNT, como nos llaman ahí en la refinería de Cepsa.
Joder, pues somos un buen virus, ¿eh? Porque ya si se nos ven ahí como un virus, que somos un virus muy bueno, ¿eh? Antipatronal, antiempresarios y antidrogo. A mí me gusta que me llamen virus.
Bueno, sobre todo dicho por esos explotadores fascistas. O sea, es un piropo. Nosotros nos lo hemos tomado, vamos, que cuando nos enteramos, que nos dio una alegría, que vamos, nos consideran un virus. Qué bueno.
Sí, porque a Comisiones y a UGT os consideramos vendeobreros, que es muy malo. Es muy malo. Gente que antes había luchado y perdido a sus familiares en la puta guerra civil española. Recordamos 70 aniversario de la revolución social anarcosindicalista contra un fascismo. Eso empezó a ser en el 36. Hoy en día todavía se reconoce a la CNT como peligrosos. ¿Por qué? ¿Porque pedimos nuestros derechos? ¿Porque no tenemos intermediarios? Yo creo que eso es muy justo, de que los demás compañeros militantes de otros sindicatos pues empecéis a dar cuenta que vuestros dirigentes, el Fidalgo, el Méndez, son unos asesinos, y lo llamo así, porque lo mismo que a los compañeros de aquí de Tenerife, de Cepsa, lo mismo que a los compañeros de la construcción, que todos los días tenemos 1.000 asesinados en las obras, gracias a Florentino Pérez, gracias a Lasclopovic, gracias a Rajoy, gracias a Zapatero, gracias a Llamazares, a todas esas, vuelvo a repetir, mi más enérgica repulsa y mi más odio, porque no son humanos, son asesinos que están libremente circulando. Pero vamos a ir más a fondo, ¿no? Porque este no ha sido solo el primer despido, ¿no?
No.
Ha habido más, ¿no?
Sí. Hay 2 despidos más dentro de la sección, que estos últimos despidos ya es una cosa ya, vamos, lamentable y eso, que parece ser que Cepsa, pues como que se cree que puede hacer lo que quiere, que estamos en una dictadura, aunque hay veces que parece que sí, que estamos en una dictadura patronal. Y bueno, pues después, el mismo día del juicio, cuando por lo del plus tóxico penoso, los compañeros volvieron al trabajo. Y a la salida del trabajo, pues como por desgracia también suele pasar en muchas empresas, pues discutieron con otro compañero del trabajo, que no está dentro de la sección sindical, como que le recriminaba algo, cuando el tío este se debería dar cuenta que ahí están unos compañeros luchando por él también, por mucho que vea que pues bueno, pues los ánimos se encendieron, y hubo una agresión. El pringao, porque yo es que ya no sé cómo denominar al tío este.
Pringao.
Sí, pues agredió a un compañero que está luchando por sus derechos, le pegó un puñetazo en la boca, y esto generó tres despidos. El despido del agresor, el despido del agredido, del compañero de CNT, y el despido del delegado sindical de CNT. ¡Qué casualidad! Uno es por agredir, el otro es por recibir un puñetazo, y el delegado sindical pues fue por enfadarse porque pegaron al compañero. Y él se enfadó y le dijo cuatro cosas, pero por eso despedido también. Tenemos el juicio el 29 de septiembre ahora sobre lo que son estos despidos. Así que también nosotros ahora, después del mes estival de agosto, pues ahora en septiembre meteremos bastante caña. Y también, bueno, pues hago un llamamiento también a lo que es a toda la confederación, a toda la CNT, pues que de apretar un poco las clavijas con este conflicto, porque yo lo veo bastante cerca, veo bastante cercano la victoria en todo, vaya. Así que pues eso, pues hay que apoyar, porque también utilizar nuestra mejor arma, que es la solidaridad y el apoyo mutuo.
Sí, la represión que ha tenido la empresa hasta este momento empezó dentro de la misma empresa cuando se hacían las asambleas. No permitían ni tan siquiera que en la hora de la comida, que es cuando se llevaban a cabo, pues hiciesen esas asambleas. También se sentía muy molesta la empresa. Como medio de presión a todo esto, supongo que también utilizó alguna de sus artimañas, ¿no? Bueno, no dejaban que ni tan siquiera los trabajadores entre ellos hablasen en su hora de comida, ¿no?
Sí, bueno, los compañeros de la sección, aparte de los despedidos, los que están dentro de Cansa trabajando, hay una persecución también bastante bastante grande. O sea, les miran con lupa a la hora de entrada. O sea, que se ve que son molestos e intentan, pues también, pues a la mínima, pues quitarlos de en medio, porque eso no interesa a los explotadores, que haya gente con dignidad en sus tajos. Cuando es que eso, recalco que lo que se está pidiendo es que no es una subida de sueldo, es que es algo tan nimio, que es lo que más mosquea. O sea, que es que simplemente el plus tóxico penoso, porque te estás matando, y son 150 euros, están cobrando 600 euros, y medidas de seguridad en el trabajo. O sea, pues es que yo no sé, es que es eso, es que a estas empresas, por no hacer estas cosas, que se les tenía que denunciar por terroristas o no sé.
Exacto. Yo voy a hacer una pequeña pregunta en este caso, que puede ser muy grande, ¿no? Porque hemos hablado que es una plantilla de, me parece, veintitantos trabajadores. Estos que limpian, de 12, me parece. ¿Cuántos son? ¿24? ¿12?
Sí, la plantilla son unos 30 trabajadores, lo que es la sección sindical es eso, casi la mitad.
Vale, son 30 trabajadores, chicos y chicas que nos estáis oyendo, 30 trabajadores. Pero una refinería no son 30 trabajadores, estamos hablando del grupo de limpieza. Hay muchas más cosas, ¿no? Hay algunos barcos, petroleros, remolcadores, trabajadores que están oyendo nuestra voz dentro de la fábrica. ¿Cómo llega eso a los oídos de otros ramos, digamos así, por decir algo, no?
Pues sí, estos piquetes que y la lucha que CNT está llevando a cabo, pues ha generado también, pues que se haya creado, pues que nuestro mensaje haya llegado a otros trabajadores que también, pues están quemados porque quema mucho que ir diariamente a un sitio en el que te están explotando y que te están robando tu dinero, porque no tiene otro nombre la explotación. Y se ha creado otra sección sindical de CNT dentro de la refinería, que es Otemar. Y la empresa Otemar es la encargada de los atraques de los petroleros en la isla para llevar el crudo a la refinería, para que así, pues bueno, pues la refinería pues ya lo convierten en lo que es el gasoil, gasolina y tal. Y la sección sindical pues también es, dentro de lo que cabe, pues bastante numerosa, aparte que es que estos son todos patrones de barco y son muy importantes dentro de la refinería, porque separan los patrones del barco y separa todo, porque si no hay crudo pues no hay nada que refinar. Y en este caso pues parece ser que lo que es esta lucha que ya estamos llevando a cabo estos 8 meses, pues que está también calando en estos prepotentes, porque aquí nos han reconocido la sección sindical sin ningún tipo de problema. O sea, esta sección sindical está metida ya en la refinería.
Sí, después de esta situación, porque ellos lo que no quieren es que haya una sección sindical de CNT, a todas. O sea, no quieren, como tú comentabas, unos trabajadores que realmente digan que el convenio que tienen no es válido para la labor que ellos están desarrollando. No quieren a trabajadores que digan, yo estoy perdiendo mi vida y por ello tú me tienes como empresa, estás obligada a pagar un plus tóxico penoso, que además sabemos que en esta empresa, en Cepsa, pues ha habido bastantes accidentes mortales. En este caso yo me refiero a uno que hubo, en el cual hubo una explosión de gas en una unidad de destilación de gasolina y fallecieron 5 trabajadores en ese momento. Pero supongo que a raíz de este grave accidente laboral seguramente habrá habido más. ¿La empresa sabe si ha tratado de taparlos, como hacen todas las empresas? ¿Tenéis conocimiento de algún otro accidente que haya habido dentro de la refinería?
Pues sí, accidentes suelen haber, pero que también es que eso, la refinería de Tenerife es como otro mundo. Ahí, de puertas para adentro, parece que por aquí, la dictadura como que ahí continúa. La refinería de Tenerife fue muy importante para el franquismo. Ahí van los submarinos nazis y tal a repostar. Y me parece, según me comentó algún compañero de dentro, que tienen una sala todavía con la flechita, con unas flechitas ahí unidas.
Sí, el yugo y la flecha, ¿no?
Sí, de la falange, que yo no sé cómo no han quitado eso todavía, pero tendrán morriña o algo.
Le
no
rinden
sé.
Culto.
Sí. Y sí, pues suelen haber escapes de gas y pues sí, pero bueno, últimamente por ahora, eso, desde que estamos nosotros ahí, no, pues todavía no ha ocurrido nada, o sea, así de grave, de muertes y tal, pero lo que son quemaduras y tal, o desmayarte, como me han comentado compañeros de la sección sindical, de tener que arrastrarles con la cuerda para afuera porque acaban intoxicados.
por la emanación de
sí, pero bueno, lo que fue el accidente este, ¿no?, que me comentas, es que no fue hace mucho tiempo, fue hace unos 5 años o por ahí, más o menos.
Sí, accidentes están sucediendo en todos los sectores de la producción y en todos los sitios. Entonces, ¿cómo no? En una fábrica, una refinería, con el tema ya que tiene además añadido por el tema de los tóxicos, que con diferencia del resto de las producciones, pues es muchísimo más fuerte, pues tiene bastante lógica que haya también mucho más accidentes. Desde luego, hay una cosa que está bien clara. Hay unos medios de prevención que no se ponen. Pero lo mismo que nosotros nos estamos quejando, que en el sector de construcción y otros sectores, así que conocemos más de cerca, no se ponen esos medios de prevención, lo mismo nos están poniendo también en ese tipo de producciones, ¿no?, en esas fábricas. Lo que pasa además de eso es que tampoco hay una prevención ya hecha de alguna forma, preparada, ¿no?, de antemano, que se pueda aplicar en ciertos sectores. Como tú decías, si siguen habiendo en una sala dentro de la refinería el yugo y las flechitas del franquismo, pues habrá que imaginarse que con eso, acompañando a eso, pues hay un atraso, ¿no?, en un montón de cosas y de medidas. Si tenemos en cuenta todo eso, pues lógicamente tiene que haber muchos accidentes. ¿Qué pasa? Que tienen muchas posibilidades de ocultarlo, porque los accidentes que son menos graves, por darles un nombre, que además ya se lo dan también aquí los políticos de turno, esos accidentes menos graves siempre los convierten en accidentes muy leves, de forma que solamente se entera el trabajador que ha sufrido el accidente y la familia. Cuando te referías a accidentes como son quemaduras y ese tipo de accidentes, pues vienen de lo mismo. ¿Cómo se entera nadie que ha habido un accidente o 10 o 20 por quemadura? ¿Cómo puede haber ahí una cantidad de accidentes, ¿no?, una evaluación de cantidad de accidentes por porcentaje que pueda haber, ¿no?, en una fábrica de este tipo? Pues muy difícil, más cuando son ellos los que lo controlan y cuando además tienen unos sindicatos que se dedican solo y exclusivamente a funcionar en favor de las empresas. Claro, ahí es donde viene el problema, cuando llega un sindicato como CNT, que como decíamos antes, marca una gran diferencia, y se dan cuenta que con un sindicato como CNT pues no van a poder ocultar nada de estas cosas, siempre que la gente que haya dentro de CNT pueda las vea, esté presente dentro de ellas, y por eso es por lo que de alguna manera quieren quitárselos de encima. Desde luego, yo no sé cómo está el tema ahí. Tú decías hace un poco que ves que estáis viendo la victoria cercana, de que se puede ganar, y bueno, sabréis por qué, ¿no? Pues estáis ahí, pues evidentemente sabéis por qué decís eso. Pero desde luego es bastante complicado, sobre todo cuando sabemos que una buena parte de los propios currantes, de la propia gente que hay, se ponen muchas veces en contra de nosotros mismos.
Sí, sí, bueno, el tema de lo que estamos viendo que está cercano es que pasan cosas curiosas. Bueno, lo primero, parece que hay un sentimiento en el sindicato, pues que sí, que la cosa está cada vez mejor, porque estos piquetes duros de pegarte el madrugón de la semana, al principio, pues, como se pueden ver en las fotos de nuestras acciones y tal, pues igual éramos 6 o 7 compañeros y compañeras que íbamos. Pero lo que está ocurriendo es que con ya 8 meses que llevamos de conflicto, pues en vez de acabar quemándonos y cada vez ir menos gente, pues no. Los últimos piquetes que están habiendo en los 2 últimos meses, pues estamos siendo 15 compañeros y compañeras que estamos ahí en la puerta de la refinería. ¿Qué es eso? Que en vez de ir a menos, estamos yendo a más. Razones por las que estamos viendo, pues por ejemplo, ahora mismo Intersindical Canaria parece que quiere negociar con CNT para hacer una plataforma para luchar por el plus toxicopenoso, cuando, bueno, yo creo que tuvieron bastante tiempo tuvieron bastante tiempo para luchar ellos ya, porque llevan años, o sea, llevan años dentro de la refinería ahí como el delegado sindical, o sea, como sindicato dentro de la empresa. Y eso, nosotros, pues pillamos esas indirectas. Y si quiere meter, ¿qué pasa? Que se quiere también poner la medalla de esta lucha que estamos llevando a cabo. O sea que...
Yo, de cualquier manera, yo lo que siempre pienso, cuando hay problema de toxicidad en un trabajo, en el que sea, ahora nos referimos a este, que es del que estamos hablando. Cuando hay un problema de toxicidad tan fuerte como el que hay en una refinería, ¿por qué se sigue pensando siempre en conseguir más dinero? Dinero por los tóxicos. ¿Por qué no se pelea más por soluciones que tienen que ir siempre en eliminar las cualquier posibilidad que haya de toxicidad, ya sea con un determinado tipo de trajes, con un determinado tipo de acción, con... Tiene que haber para todo. Es decir, no estamos hablando ahora, porque si estuviéramos ahora hablando hace 100 años, pues seguramente dirían, bueno, pues entonces no había muchas cosas, ¿no? Pero ahora hay una cantidad de cosas inventadas y de materiales y cosas que existen y que sirven y que podrían paliar mucho esas situaciones. Desde luego, no cabe duda de que, como decía ahí, una vez que se entra por la puerta de la fábrica adentro, pues ya hay que estar cobrando un plus de toxicidad. Pero ¿no crees que es mejor, que sea mejor luchar, aunque ese plus de toxicidad tiene que existir precisamente por eso, porque no es muy muy concreto, muy especial, es un tema muy especial, no tiene que ver con otros sectores, con otras cosas? Pero ¿no creéis que, además de que se pueda establecer un plus de peligrosidad o toxicidad, habría que luchar más por evitar el mal mayor, que es el que te quita la salud de alguna manera, empleando cualquier elemento disponible o que se pueda inventar o que haya, o incluso, bueno, pues si hay que hacer estudios para ver, para buscar fórmulas y cosas y elementos para solucionar ese tipo de cosas? ¿No crees que es mejor que se luchara por eso? Que sea por ahí por donde se encamina la lucha.
Por supuesto que sí, o sea, es que yo entiendo que...
Pues se está haciendo algo de eso.
Bueno, primero está, es que esto estamos ahora con el conflicto. Yo creo que, bueno, estar paso a paso. Yo creo que conseguimos estas cosas y claro que no nos quedaremos en eso. Iremos a más. Porque, por supuesto, que no se puede... Yo entiendo que un trabajo no te puede costar la vida, no te puede estar quitando. ¿A qué estamos llegando, no? En el que ir a trabajar te supone secuelas físicas, psicológicas, es que no, es que ahí también entra la dignidad, que nosotros pues damos nuestra mano de obra por cierto dinero, pero ya está, esto es un contrato laboral que hay y ya está. Pero que es que esto te suponga pues que te acorte la salud o que dures muchos menos años, pues es que esto, claro que hay que erradicarlo de alguna manera. Pero eso, que por ahora, ya es que como están las cosas...
Pasito a pasito.
Sí, sí, pasito a pasito. Y estar, o sea, ir afincándonos dentro de la refinería, que poco a poco lo estamos haciendo.
Vamos a poner un poquito de música porque parece que el compañero Ricardo...
No, es que le quería dedicar esta canción, lo que pasa es que él se ha callado. Pero bueno, la voy a dedicar desde esta parte de la península hacia la otra parte de la península, que solo nos corta el agua que siempre necesitamos para apagar los fuegos que provoca el PP.
El Atlántico.
hermanos, hermanas, salvar la vida, no sin envejecer. Rojo pendón, negro color, luchemos hermanos, ante la batalla debamos morir.
Los tiempos de Rivera y Torquemada, los machistas no querían matar, aliado con ladrones extranjeros, como Italia.
Rojo pendón, negro color, luchemos hermanos ante la batalla de vamos a morir. Si lo cura que trae de tu tierra, la marina le van a llevar, y digan al coro gritando, libertad, libertad, libertad.
Bueno, y aquí estábamos entre tramo y tramo, en el tiempo de música, pues hablando un poquito también de algunas cosas que quedan por ahí todavía con el tema de lo de la refinería. Y bueno, pues cuéntanos eso que quedaba por ahí.
Sí, sí, que se me quedaba en el tintero, y esto es, vamos, me parece muy importante, que lo que es la acción directa de CNT y la lucha que estamos llevando a cabo no solo está siendo a puerta de la refinería, porque claro, nos parece lo más importante, nosotros lo que vimos lo más importante era informar a todos los trabajadores y trabajadoras de la refinería la lucha que se está llevando a cabo. Pero claro, eso, con eso no hay que quedarse, también hay que ir a por Cepsa. Y contra estas empresas tan poderosas, pues una de las cosas más efectivas es ir a por la imagen. Nosotros hemos hecho un par de acciones de acción directa. Una fue en el último partido de la Liga del Fútbol Club Tenerife, que está patrocinado por Cepsa. Pues estuvimos, o sea, nos fuimos ahí y repartimos 3.000 panfletos en lo que fue los exteriores del estadio a todo el público que iba a asistir. Y en plan, el panfleto un poco lo que decía era que, pues, que una empresa que se gasta miles de millones en pagarle los sueldazos a los futbolistas por pegar patadas a un balón, pues les están robando 150 euros mensuales a una gente que está cobrando 600 euros. Y va un poco por ahí el tema y tal. Aparte de este reparto masivo de panfletos, pues luego ya, pues en la segunda parte nos metimos dentro del campo y desplegamos una lona de una sábana de unos 6 metros por 1,5, en la que decía Cepsa cansa, esto represión, readmisión, despedidos. Y bueno, que la desplegamos. Nosotros en un principio pensábamos que nos iban a echar ahí al momento, pero parece ser que no están acostumbrados a este tipo de acciones. O sea, están tanto los guardias de seguridad como lo que es la gente en general, está acostumbrada a que como nadie se mueve, nadie hace nada, pues como que se quedan desbordados y no saben cómo actuar. Pues ahí un poco, los compas que nos metimos dentro del estadio, hicimos un poco lo que quisimos, que poco más, y nos pusimos a pasear por todo el estadio de fútbol con la pancarta. Al final nos pusimos en un sitio bastante estratégico, que cada vez que el balón se iba a córner o algo así, salía CSE cansa, esto represión, remisión, despedido. Por lo tanto, fue una acción que fue un éxito, vamos, increíble. Y bueno, y también, aparte de esto, pues sí se hicieron un par de acciones por la península, solidarias. Los compañeros de Madrid hace 15 días, en una gasolinera de Aluche, de Cepsa, estuvieron repartiendo información sobre el conflicto, porque eso, una cosa que tenemos muy importante, que tenemos muy clara dentro de CNT, es que la solidaridad y el apoyo mutuo es nuestra mejor herramienta. Y no hay mar o kilómetros o vamos, lo que sea, no hay distancia.
No hay distancia.
Que eso no importa para lo que es la solidaridad. La solidaridad. Somos todos trabajadores y trabajadoras y tenemos que estar codo a codo, porque si no nos unimos y no luchamos por nosotros, nadie lo va a hacer. Y así, y de alguna manera así nos va. Así está yendo, así nos va con nuevas reformas y que están haciendo cada vez lo que quieren, lo que es la patronal.
A mí me estaba pensando ahora mismo, tú ahora mismo, ¿qué mensaje le dirías a la gente que nos está oyendo? Por todo este tipo de cosas, ¿no? Pues por lo que significa el apoyo mutuo, la solidaridad, qué sentido tiene un sindicato con estas características, hasta dónde se puede llegar, si siendo 15 en un piquete se pueden hacer tantas cosas, ¿qué pasaría si fuéramos 1.500, que no son tantos? ¿Y cómo se queda alguien cuando ha dado lo que tiene, su solidaridad y su apoyo a unos amigos, o incluso a unos amigos que ni siquiera conoce, solamente porque conoce solamente su existencia, pero sin conocerlos así de vis-a-vis, ¿no? Que cómo se siente uno, qué pasa cuando sea todo eso, qué le dirías a la gente que nos está escuchando, cómo hay que, qué hay que hacer, cómo hay que actuar, hay que empezar a hacer algo, hay que cambiar de actitud.
Pues sí, me parece una pregunta muy importante esta. O sea, yo lo que le diría a la gente es que, porque de alguna manera, pues yo también antes, pues igual no hacía nada, o sea. Y lo que le diría, pues, a la gente es que deje de ser espectadora de su vida. Y que aquí, en nuestra vida, pues que tenemos que, pues si algo te va mal, pues lo intentas arreglar tú. No delegas en unos que trabajen, que hagan las cosas por ti y tal. Aquí somos responsables de nuestras vidas. Y nuestras vidas, pues dentro de nuestras vidas entra trabajo y un montón de aspectos más, ¿no? Pero bueno, que ahora estamos hablando de lo que es el tema laboral. Y es eso, es que hay que actuar. Es que hay que actuar, hay que moverse. Y bueno, y lo otro que me comentabas sobre lo que se siente al ver estos temas de solidario, de que gente que no te conoce de nada, pero simplemente apoya tu causa, y eso, y ya gente solidaria que entiende que esta es nuestra mejor herramienta o nuestra mejor defensa contra todos los abusos que estamos teniendo. Pues emocionante, o sea, yo a mí la verdad que te das cuenta, pues que de otro mundo, pues sí que puede ser posible. Por muy negro que nos lo pongan en los medios de manipulación empresariales, televisión, radio, porque claro, también nos están machacando todo el rato, de que todos somos malísimos, de que si no hubiera policía, ejército, nos mataríamos unos a otros. Pero es que no, del día a día eso es todo lo contrario, o sea, que eso se demuestra, que la gente se acaba apoyando al final, por mucho que nos tengan ya la cabeza lavada con el individualismo y todas estas cosas.
Sí, ¿habéis tenido alguna afiliación nueva dentro de esta clase de lucha? ¿O habéis solo sido oídos? ¿No? Yo creo que ha habido alguna afiliación, ¿no? Que se han empezado a afiliar, ¿no? Según pone aquí, dice, como efecto secundario de la propaganda desarrollada en la refinería por parte de los compañeros de Cansa, otra de las empresas que operan en dicha factoría es Otemar, y cuya labor es la de atraque y remolque de los buques petroleros que operan en el muelle de la Hondura de dicha fábrica, se han empezado a afiliar a este sindicato y en estos momentos se están planteando la posibilidad de constituir una nueva sección sindical de la CNT en la refinería, enfocada desde este sindicato a la creación a medio y largo plazo de un sindicato único de ramo. Yo creo que es importante, ¿no?
Claro que sí, sí. Bueno, lo que comentaba antes el compañero, lo de esto de que 15 personas, pues que, pues lo que podemos llegar a hacer, ¿no? Yo sí, esto es una cosa que siempre me he planteado y como que digo, es que si 15 personas con ya, pues que pensamos que esto se puede cambiar, hacemos lo que estamos haciendo, ¿qué podríamos hacer 50, 100, 1500? Es que no habría, ya es que no habría quien nos parara. Y bueno, si ya nos ponemos a hablar de los números que había, los trabajadores y trabajadoras,
los millón y medio, los 2 millones,
que en el 36, pues ya, pues bueno, la historia lo dice, ¿no? Un poco lo que y sí, pues se ha creado otra sección sindical dentro de la refinería, como comentamos antes, que es Otemar. Y bueno, pues esta sección por ahora, eso, ya ha sido reconocida por la patronal, o sea, por la empresa, y ahí estamos, pues ahí estamos en la lucha, o sea, que no, que también, que pues son cosas que pues que a uno pues también le llena de entusiasmo, y pues que todo te, pues que da, la lucha da sus frutos, es ahí, y que hemos llegado. Y bueno, en la refinería está claro que nos tienen como referencia, ¿eh?
Bueno, pues además de hablar de la refinería y de todos los intríngulis y toda la problemática que hay, despidos, accidentes, represiones, bueno, un montón de cosas. Bueno, y además también esa solidaridad que hay entre los trabajadores, que por eso también, o que por eso se ganan o se pueden ganar los conflictos. Además de eso, veníamos también, íbamos a hablar también de mujeres
preocupando.
Y para hablar de eso, está Dilia con nosotros, que antes se presentó cuando empezamos el programa.
Uh-huh. Pues que les cuento un poco cómo surgió el proyecto y luego cómo llegó hasta nosotros.
Claro, sí, yo quería eso, qué inquietudes son las que, o cómo surgió el proyecto, qué expectativas tenéis, bueno, y cómo está el tema, las inquietudes, cuánta gente hay, si hay previsión de que se vaya sumando más gente, en este caso mujeres.
Uh-huh. Pues mira, surgió...
O si también se permite la afiliación a hombres en esa organización.
Te cuento todo, poco a poco. Pues mira, surgió en el 96 en Barcelona, y fueron unas jornadas estatales de ocupación, y ahí pues como que de los debates que se hacían, pues hubo un grupo de mujeres que debatieron sobre los aspectos de género dentro del ámbito ocupa, y como que se llegaba a la conclusión de que se seguían... pues que seguían ocurriendo los mismos patrones. Entonces empezaron a decir que era necesario crear debate y como que como había muchas mujeres de todo el estado, pues decidieron hacer como un lazo de unión, y era pues el crear una revista, y que la revista fuera un poco como el vehículo de unión entre unas y otras. Y la revista pues tenía como cláusulas, no sé cómo decirte, como características, pues el que fuera hecha por mujeres, que pertenecieran a, bueno, que tuviera un corte anarcofeminista, y bueno, y pues bajo esas pequeñas historias, pues se fue saliendo en Madrid, en Barcelona, en Valencia, en Zaragoza, en Bilbao, y bueno, a ver, me falta una. Creo que en Barcelona se repitieron 2 años. Y bueno, la cosa estaba ahí como un poco paradilla, y una amiga mía, pues, que llegó ahí a Tenerife y comentó, pues, el proyecto, nos dijo cómo era y tal, y que, bueno, que si conseguíamos mujeres y que si queríamos, pues, poder, que si nos veíamos para hacerle frente, y bueno, pusimos carteles, más bien fue el boca a boca, y al final, de repente, un día nos dimos cuenta que éramos casi 20 tías que queríamos echar para adelante el proyecto. Y así fue como llegó a Tenerife. Muchas de nosotras éramos novatas, lo del anarcofeminismo no sonaba chino, mandarín, vamos que no. Y bueno, ha sido una evolución muy chula, porque yo personalmente lo que veo es que somos mujeres muy diferentes. Hay unas que son mucho más cañeras, otras más tranquilas, que hay algunas que no se denominan ni así ni aso, pero como que hemos aprendido a trabajar pues bajo lo que nos une, ¿no? Y las diferencias como que las hemos intentado esquivar, porque veíamos que por ahí tampoco andábamos. Y bueno, y la revista ahí a muchas de nosotras, no sé, nos ha cambiado totalmente, porque pues hemos aprendido a trabajar horizontalmente en asamblea, hemos visto que querer es poder, pero literalmente el proyecto es autogestionado, ya que no creemos en subvenciones que luego nos vayan a pedir por otra parte lo que nos dan por la otra. Y bueno, pues vemos solidaridad, pues vamos, de esta de la que te llega el corazón, porque pues compañeras de Valencia que no conocemos de nada hacen conciertos para mandarnos dinero, para ayudarnos y tal. Y bueno, el proyecto está muy, muy, no sé, es muy guapo. Y luego ahora en estos momentos estamos ya finiquitando la revista, por así decirlo, que ha sido lo que más nos ha tenido ocupadas. Pero aparte de eso, esto ha sido ya como los últimos meses, pero llevamos como 2 años más o menos. Y pues hemos estado también apoyando eso, pues a acciones y colectivos que nos sentimos cercanas, como SNT, que siempre que hay alguna historia que podemos apoyar, tanto de acción, también hay una plataforma ahora que se está haciendo por los derechos humanos de los inmigrantes, que en Canarias nos están metiendo mucha caña con invasiones que no existen y con unas historias muy extrañas. Y que CNT también anda metida por ahí. Bueno, estamos ahí nosotras también apoyando. Y no sé, un poco Mujeres Preocupando es eso. Ahora va a salir la revista, esperamos que antes de diciembre, y ya la tendremos que ir repartiendo por todo el estado.
¿Cómo se puede adquirir esta publicación?
Pues es que estamos intentando hacer también, distribuir de manera que... que vamos, que no, todavía no lo tenemos muy claro. Entre las ciudades que ya tienen Mujeres Preocupando, que han salido, lo tenemos más fácil. Y luego también pues vamos a tirar un poco de solidaridad, y vamos a hacer también una página web, que todavía está ahí en proyecto. Y más bien yo creo que va a ser del boca a boca, pero
como mejor se distribuye, ¿no?
Sí, total.
Es muy difícil dentro de esa experiencia que tú dices, que no sabíais nada, que no sabíais ni del chino ese mandarino que has comentado, ¿no? Es muy difícil salir a la calle en el sentido de sentir mujer, las miradas, las críticas, o ha sido todo muy favorable, ¿no? Esa propaganda que habéis estado de boca a boca, aunque sea, ¿no?
Bueno, la verdad, hay de todo. Lo que comentaba el compañero antes de si era solo un colectivo de mujeres, por ejemplo, eso sí suele crear polémicas, porque si nuestras asambleas sí son para mujeres, están abiertas, pueden entrar las que quieran, y que también eso es una... para mí es muy positivo, pero a veces pues ralentiza, porque al entrar alguien de cero, pues siempre tienes que machacar un poco lo nuevo, pero también entendemos que no queremos crear un gueto, una secta ni nada por el estilo. Y lo de que sea solo un colectivo de mujeres, de debate y de acción, pues a veces sí no se entiende, pero yo siempre pongo un ejemplo que además en el ámbito de SNT creo que se explica muy bien. Se entiende muy bien, y es que pues todos estamos oprimidos por una serie de historias, y pues yo, por ejemplo, es como un sindicato de carpinteros, pues si haces un sindicato de carpinteros, ellos se van a entender mejor entre ellos que si haces un sindicato de carpinteros y fontaneros juntos, ¿no? Entonces, aunque en general nos oprimen muchas cosas, pues tenemos características que por haber nacido de determinadas maneras nos oprimen diferente, y no es simplemente debatir entre personas afines a ti que te oprimes de la misma manera, que cómo podemos enfrentarnos a todo eso, ¿sabes? Y bueno, y que luego la vida es mixta, claro, que yo no vivo ahí en un gueto de mujeres, y pues salgo de mi asamblea, que suelen ser ahí todos los domingos, pues de 4 a 7 hay en un local, también en un centro social que está como Radio Vallecas, muy, muy reprimido por el ayuntamiento de turno, que está ahí también intentando resistir, pero resistirá, como este.
Taime se llama.
Sí, sí, el centro social Taime.
¿Que trabajáis en diferentes gremios, hay amas de casa, como...?
Bueno, hay casi todos somos, casi todas las que estamos somos jovencitas, pero luego hacemos, bueno, yo qué sé, hay de entre 19 a 30, así. Y luego hay un colectivo, sí, más veterano, que se llama Mujeres en el Encuentro, y con ellas hacemos asambleas a lo mejor una vez al mes, y sí, pues, también es muy enriquecedor, porque ahí sí hay como más choques generacionales, y pero está muy bien.
Y en el tema de la reivindicación propia de las mujeres, ¿no? Como uh-huh. bien has explicado antes, ¿tenéis lo hacéis conjunto con estos otros grupos? O cómo...
Es que también está la historia de que como es un colectivo que en Tenerife es tan nuevo, está como empezando, porque lo que ha pasado en otras ciudades ha sido que ya los colectivos estaban formados y ya tenían pues sus historias fijadas, muy claras las cosas en tema de reivindicar, en tema... y al llegar la revista la sacaron pues con mucha más facilidad. Nosotras empezamos desde trabajar en asamblea, desde escucharnos un acta, ¿sabes? Cosas muy básicas. Uh-huh. Y como que yo lo que siento es que ahora, una vez que salga la revista, el colectivo sí va a poder empezar a funcionar como de puertas afuera y sí ponerse más en plan reivindicar. Ahora como que ha sido un poco hacia adentro, hacia crearnos nosotras más. No sé sí. si me entiendes.
Han nombrado, no sé, 8, 10, 12 ciudades. Yo quiero entender que en todas esas ciudades que han nombrado hay colectivos de mujeres. ¿Tenéis relaciones con ellas?
Pues hay algunos que se reunieron solo para hacer la revista y luego se separaron. Y bueno, pues algunas están por aquí y por allá. Pero en las que sí queda Mujeres Preocupando, que ha sido Valencia y Barcelona, sobre todo, las que más contacto tenemos, sí tenemos ahí muy buen rollo y eso. Y también sientes pues lo que decía un poco antes el compañero, de que no conoces de nada a esa persona y coges el teléfono y a los 5 minutos es como si fuera de toda la vida, ¿no? Uh-huh. Que es como crear, sí, una red ahí de que sí, de que al final pues nos quememos el tarro pensando que todo es tan difícil y muchas veces lo hacemos tan difícil nosotros y nosotras. Y con las compañeras de Valencia, por ejemplo, ha habido una gente que ha estado por todo el estado llevando un vídeo, el tornallón, no sé si lo conocen. Bueno, era por la huerta valenciana contra la especulación y tal. Y ellas nos pusieron en contacto a toda esta gente y nosotras pues les hicimos ahí un tour por casas y tal para que lo fueran exponiendo. Y sí tenemos ahí contactillo. Lo que eso, yo siento como que está ahora, es cuando como que empiezo a dar frutos ahora.
Estás despegando.
Exacto.
Pues sí, la verdad es que sí pasa eso que decías. Hay una relación que podríamos llamar virtual, que un día pues hablamos con un compañero de Vigo y no habíamos hablado nunca con él, te estoy poniendo ejemplo, y se establece una relación pues no sé, memorable, una cosa que te llega hasta el fondo del alma, ¿no? Y es como si después de hablar un cuarto de hora, media hora con esa persona, pues como si nos conociéramos de toda la vida y como si fuéramos íntimos, ¿no? Con compañeros, compañeras. Me acuerdo de una compañera de Sevilla que, bueno, tuvo un problema, la de la universidad, Pablo Lavide, ¿no?
Manoli,
¿no? Bueno, pues una cosa entrañable. Hablamos por teléfono una vez, la primera vez, una entrevista, bueno, y cuando vino aquí a la emisora la siguiente vez, que estuvimos hablando otra vez del tema, bueno, pues era como si fuéramos de conocernos de toda la vida ya, una cosa, es la hostia. Es que la verdad que en este mundillo que nosotros estamos pisando, por el que nos movemos, de las organizaciones libertarias, se pasan muy bien ahí. Hay veces que eso no se puede cambiar por nada, es lo mejor que te puede pasar.
Sí, yo cuando le preguntabas antes a Israel sobre lo de que era la solidaridad y eso, pues yo es lo que siento, que una vez que la sientes no quieres dejar de sentirla y como que pues vas a hacer todo lo posible para estar en ella. Y claro, por ejemplo, hubo hay un despido por una mujer que quedó embarazada y la despidieron. Y es que el conflicto se solucionó por ir una mañana para allí, entre los de CNT, las preocupando, y amigos y familiares. Además que era un show, porque era un bar ahí súper elitista, que solo entraban allí BMWs y Mercedes, y de repente llegar ahí todos nosotros. Como que aquel dijo, con tal de que no vuelvan, le arreglamos lo que sea. Y sí, tú sientes, aparte de las bromas, sientes eso, el decir, joder, es que a veces nos volvemos tan locos de que todo es tan complicado, y es creértelo, ¿no? Es como...
Y luego es muy sencillo.
Claro, es que tenemos un montón de posibilidades y entre una podemos vivir de puta madre. Muy de... No.
Sí, sí.
Total. Así que es solo tener ahí la fuerza de voluntad para meterse al lío, ¿no? Que a veces es un poco más complicado, pero bueno, para eso tenemos que apoyarnos.
Sí, bueno, pero toda esta complicidad es buena, ¿no? Porque se tiene toda esa comunicación que, como estábamos comentando hace un momento, aunque no conozcas a la persona, realmente las ideas se compenetran mucho, ¿no?, en este sentido. ¿Qué expectativas tenéis con la revista de Mujeres Preocupando? Uh-huh. Hacia un pequeño futuro, largo futuro. ¿Qué expectativas, en el sentido de que si tenéis, ya aparte, como comentabas, esa página web que estáis ahí desarrollando y tal, si tenéis algún cometido más,
bueno,
más directo?
Sí, sí. Ahí, además, fue curioso porque al principio era como que nos uníamos para hacer la revista como proyecto y luego ya se vería, pero al final hemos creado unos lazos ahí que nos damos cuenta que eso, que la revista ha cumplido totalmente su función, porque va a dejar el colectivo ahí ya hecho. Y pues animamos a cualquier colectivo, mujeres, lo que sea, que de todo el estado, a que se anime a recoger la siguiente, que va a ser, nosotras es Mujeres Preocupando 7, porque ha habido algunos años que, por ejemplo, nosotras hemos tardado 2 años en sacarla. Pues la revista se irá, pero ahí queda el colectivo, no sé, hay muchos planes. Lo único que, por ejemplo, hace unos meses éramos muchas, pero muchas de nosotras nos estamos yendo, unas se van afuera, otras, lo que tiene la isla es que también es mucho lugar de paso. Sí, entonces, de tener ideas de ocupación y montar algo chulo ahí en algún barrio, ha acabado en que ahora tenemos unas bajas considerables, que hemos quedado poquitas. Entonces yo creo que ahora en septiembre, cuando veamos las que estamos y las que no, pues se replanteará un poco qué es lo que queremos hacer, pero seguro que vamos a seguir para adelante. Lo único eso, pues que habrá que improvisar un poco, porque teníamos ahí muchas ganas de eso, de ocupar una casa, de crear a lo mejor alguna escuela libre, como éramos bastantes con las mismas inquietudes, pero ha ocurrido así, y bueno, ahora a ver qué tal.
Bueno, todo surgirá, ¿no?
Ojalá.
Aunque cueste el tiempo, como tú comentabas, que han sido 2 años de cocción, vamos a decirle así, ¿no? De preparación, de comunicación entre todas, asambleas, etcétera. Pero todo seguramente que seguirá adelante. Desde aquí, bueno, ya no solamente tú misma, sino que lo estás comentando, seguiremos comentándolo para todo aquel y aquella, y aquel, como no, que lo he dicho el primero, pues como decía Rodri, si solamente era para mujeres, estará abierto a todo aquel y a toda aquella que tenga siempre unas pequeñas inquietudes, ¿no? Uh-huh. Y que quiera estar siempre al borde del candelero. Y bueno, aquí tenemos a Ricardo, que nos pide paso para
sí,
ponernos...
Pero yo quería hacerles una pregunta, pero os hago la pregunta y no la contestáis luego, ¿eh?
Venga.
Antes habéis tocado el tema de los magrebíes y los extranjeros que llegan y toda esa noticia que meten ahí los medios como una invasión. ¿Es así eso exactamente o como nos imaginamos desde aquí? Es un poquillo mentira todo.
Que conteste después, porque esta canción desde esta
pues
parte de
no,
la península...
Pues no vayáis, que cuando que se termine la musiquita nos lo van a contar.
os la dedicamos, Mujeres Preocupando. Bueno, es que estaba aquí comentando aquí el compañero que por Tenerife también están apareciendo los fascistas de la Falange Española, de CEDA, de Unión Democrática, esa como se llamen, de CEDADE, esa escoria que solo la que quiere es eliminar a un pueblo para ser solo ellos la raza. Pero ¿qué vais a procrear, gilipollas, nazis asquerosos? ¿Qué vais a procrear nada más que odio y muertes?
Bueno, pues con lo del tema de la migración en Tenerife, bueno, lo que hablábamos, yo creo que hay como los tres puntos que resumen mucho lo que es la situación, y es la alarma social que se crea al decir que diariamente llegan 200 inmigrantes en patera, que nos van a invadir, que poco menos se va a hundir la isla, creando racismo y xenofobia, porque se dio el caso de en un pueblo garachico que llevaron niños para meterlos en un internado, y el pueblo se manifestó y les tiró historias y no querían, y bueno, un racismo horrible,
insultándolos, que fueran negros y cosas así, y eran niños.
Y pues eso, el racismo y la xenofobia que se crea por un lado, luego por otro, pues que no se olvida que son personas. Entonces te llega eso, la patera con esas personas ahí, pero que te cuentan que vienen a invadirnos, que vienen cargados de enfermedades, que son, ¿no? Y, no sé, para mí fue muy peculiar cuando se descarriló el tren en Valencia, fue, ¿no? Que decían que habían muerto 100 personas y había una que era su primer día de trabajo y había conseguido y justo ese día muere. Y ahí sí es una persona y sí te duele. Y a nuestras costas llegan millones de personas que, bueno, muchas ni llegan porque ya no es un pueblo lo que hay bajo el mar, sino una ciudad entera. Y eso no son personas, no es una persona la que viene después de pasar todo el desierto. Muchos de ellos no saben ni nadar porque son de África Central y no han visto el mar en su vida. A meterse en una patera que, yo no sé si la habéis visto, pero tú ves una patera de cerca y lo último que se te ocurre es meterte con 40 personas dentro a cruzar un océano, porque no es un mar. Y eso se olvida y yo no sé, el deshumanizar. Y pues ya la tercera razón, que es la más política, pues es eso, la militarización de las islas, que desde la OTAN votaron que no. Y que con la excusa de la invasión, pues hay un montón de barcos militares que faenan y que además tratan a los inmigrantes como basura.
Y que seguramente estarán haciendo también bastante por crear una situación ecológica bastante peor, claro. Porque el hecho de que haya un montón de barcos faenando también crea esas situaciones. Aparte de que no hace ni puñetera falta, porque precisamente es lo que menos nos interesa en ningún sitio, ¿no crees?
Claro, que vamos, los militares yo creo que son los últimos que pueden solucionar un problema, y un problema humanitario como este, en el que, bueno, está claro, ¿no? El tercer mundo lleva ya lleva un montón de años que el primer mundo lo está sangrando y están muertos de hambre. ¿Y qué hacen? Pues ven que aquí pues se vive mejor y quieren cambiar su vida y también venir a trabajar y mantener a sus familias ahí en África. ¿Y qué? ¿Eso se soluciona con armas, con armamento, poniendo las vallas más altas? Eso se solucionaría pues que el primer mundo acabara primero devolviendo todo lo que ha robado al tercer mundo. Y ves que, y encima es que, pues encima el tercer mundo tiene una deuda externa con el primer mundo, cuando yo es que eso siempre, yo eso lo flipo. Y bueno, y lo que está viendo en la isla, pues también es una manipulación de los medios de comunicación empresariales increíble. Sobre todo hay un periódico que es El Día, que este periódico es, vamos, es fascismo puro y duro y demagogia. O sea, ellos venden con eso, con su demagogia, y hay titulares, pero titulares a toda página, de decir que dentro de las pateras vienen terroristas de Al-Qaeda. O sea, ya cosas así, que ya no solo, y que traen enfermedades que, bueno, que poco más eso, que ya es que vienen, pero a matarnos y a enfermarnos, que esto ha generado también, por ejemplo, lo que comentaba Dili antes, el tema de que en Garachico, el que hayan venido pues unos niños africanos y que todo el pueblo, empujados por el alcalde, o sea, porque ahí fue el alcalde el que empezó a comerles y de ir a recibirles a insultos y vamos de la peor manera posible, pues todo esto también ha generado algo positivo también en la isla, que es pues que se ha hecho una plataforma por los derechos humanos y contra el racismo y la xenofobia. Porque
todos y todas somos migrantes, se llama.
Sí,
y bueno, claro, y que como que es que todos y todas nos ponemos a mirar para atrás y para atrás y ¿de dónde venimos?
Sí, a mí me ocurrió un hecho además muy curioso, y es una anécdota que viene a pelo contarlo, ¿no? Viajaba en metro y había una discusión. Una mujer era inmigrante y otra era de aquí. Y la de aquí, en un momento dado, cuando perdió
los papeles,
cuando perdió las razones, porque en principio no tenía ninguna, pero cuando perdió todos los pocos argumentos que tenía, pues todo se le olvidó decirle a la otra que se fuera a su país, que era una extranjera de otro lado, y que aquí, ¿cómo van a venir aquí a invadirnos? ¿Cómo van a venir aquí a decirnos qué tenemos que hacer? ¿Cómo van a venir? Que es una extranjera, que se vaya a su país. Y la verdad, no pude por menos que saltar. Le dije, oiga señora, yo soy de Jaén, también me tengo que ir a mi pueblo.
Exacto.
Y saltaron un montón de gente en el metro y casi todos dijeron algo así. Y aquella señora se tuvo que callar. En ese momento fue así, pero imaginaros que hay alguien que en vez de decir como yo soy de Jaén, también me tengo que ir, hay alguien que la apoya, igual son capaces de linchar a esa pobre mujer. Ese es el problema. Y eso lo están creando los que dan la alarma, los que dicen que nos invaden, los que capitanean a ese pueblo a la hora de ir ahí a machacar a una gente. Te saben todas.
Les interesa tenernos divididos y eso, y si no es por el color de piel, pues es por el color de pelo o por cómo hables o por dónde vengas. Eso es lo que le interesa al poder. Mantener a la clase trabajadora dividida, porque toda esta gente que viene, eso, viene a trabajar y a buscarse la vida, como yo, por ejemplo, que soy asturiano, me fui a buscar la vida a Canarias.
Ya te había yo notado algo.
Sí, yo acento canario no tengo, vaya.
No.
Pero es de la parte de la inmigración.
Yo soy un emigrante más, y yo me considero un emigrante igual que eso, que cualquier africano, asiático, latinoamericano y de donde sea. O sea, soy exactamente igual. Me he ido a otro lado a buscarme la vida.
Lo que para mí es una vergüenza, y esto lo voy a recalcar porque casi siempre lo digo, siempre que puedo, lo que sí es una vergüenza es que, por ejemplo, el Partido Popular y todos los políticos, Llamazares, Zapatero y todo, etcétera, etcétera, de sinfín de pequeños sinvergüenzas o grandes sinvergüenzas, según como le denomines, lo que no puedo...
Depende de la estatura.
Claro. No, lo que no puedo entender es que por qué se le llama inmigración ilegal cuando ellos en sus propias casas, porque la Ana Botella tiene inmigración de clase trabajadora sin papeles,
mano de obra
pero
barata.
Porque ella no le hace el contrato, porque esas mujeres se quedan ahí, esos hombres jardineros que limpian para la Pantoja, que están para el otro, que están por allí, y que son internas, ¿no? Me parece... e internos, están todo el puto
internos,
día
son mano de obra barata, joder, son gente que la cogen
y sin contrato,
que les pagan la mitad que le estarían pagando a otras personas de aquí, y que se aprovechan de la situación que tienen muchas, la mayoría de ellas, porque son irregulares. Irregulares, que dicen ellos, ¿no? Pues que irregulares o ilegales o lo que quieran, pero vamos, yo creo que en este planeta nadie puede ser ilegal, ¿no? Porque el sitio por donde naces pues viene a ser más o menos lo mismo, y las condiciones y las gestaciones y todo pues es igual. La única diferencia es que la cuna puede ser de oro o puede ser de hierro fundido, ¿no? Que más pobre.
Eso es muy importante, sí, porque también, o sea, tampoco es el color de piel, es también el dinero que tengas en el bolsillo, ¿no? Porque, por ejemplo, no sé, Michael Jordan, pues Michael Jordan es un negro. Y Michael Jordan está respetado por todos, es ahí un héroe y tal. Pero luego, por esta gente africana que tiene el mismo color de piel, pues no, es que son eso, son escorias, son, es que ya no les tratan, es que con lo de ilegalizarlos es, pues que los quieren hacer menos que humanos, o sea, hacerles infrahumanos. Y yo lo que creo es que, pues es de alguna manera como, pues el nuevo esclavismo, ¿no?, del siglo XXI. Que no es directamente con los látigos y tal, pero bueno, pues utilizan unas leyes para hacer unos trabajos, pues que aquí cada vez se hacen menos y tal, pero ellos pues no, los mandan, y encima eso, que sin papeles. En nuestros sindicatos, bueno, estamos viendo que cada vez vienen más inmigrantes, y es que los abusos que de la patronal hacia esos pobres trabajadores son increíbles. Es que es en plan que ya tienen prepotencia hacia, pues, con nosotros, con los que tenemos supuestamente derechos, o tenemos más derechos que ellos, eso está claro. Pues con ellos es que son esos abusos, de hacerles trabajar 2 meses, no pagarles en esos 2 meses y decirle, venga, para afuera. Y me pagas, que te vayas, que te denuncio y tal, ya les ponen así. Y esto es esclavismo, para mí, vaya.
Exacto. Es una paradoja el haber empezado hablando de solidaridad, de apoyo mutuo, de lo bien que se puede sentir uno cuando presta pues lo que tiene al lado, y acabar hablando de todo lo contrario: insolidaridad, racismo, maltrato.
Sí.
Eso es una cosa que tenemos que solucionar entre todos. Tenemos un problema y es grave. Y yo siempre me gusta decirlo, lo digo porque me da la gana, además. Esto no es cosa mía, ni de Dilia, ni tuyo, ni. Es un problema de todos. El hecho de que estemos unos cuantos, unos pocos, pues demuestra la situación que tenemos. Y esa situación puede cambiar tanto como puede cambiar un puñado de personas en la puerta de una fábrica haciendo un piquete para mejorar la situación de relación laboral de unos amigos y unos compañeros. Y eso es un poco lo que está haciendo falta. Y tú, que nos estás escuchando, tú, sí, tú y tú, y tú también, y todos los demás, pues hay que empezar a pensar que todo esto se tiene que acabar. Y se acaba solo poniendo un granito de arena cada uno. Nosotros no podemos ser más ni menos. Nadie es más alto ni más bajo, ni más chico, ni más rubio, ni más negro. Porque todos teníamos que ser uno. Y para ser uno, pues poner cada uno lo poquito que tenemos. Y con eso es suficiente. Porque hace un rato, aquí hemos visto que hasta el fútbol da juego, con una pancarta bien colocada, ¿no? O sea que no es tan difícil. Es muchísimo más sencillo. Y lo que sí que es difícil y complicado es seguir ahí escondiendo la cabeza como el avestruz, aguantándote de lo que hace tu jefe todos los meses contigo, y aguantándote de lo que hace el Hacienda contigo todos los meses también, o todos los años, sacándote los cuartos que de una forma mísera tienes que ganar, pues peleando con un montón de empresarios que solamente pretenden explotarte para llevarse el dinero o el máximo del producto. Y eso solamente se consigue así, saliendo a la calle un poquito. Y vamos a tener muchas oportunidades. Nosotros ya estamos. Así que cuando queráis, pues nos vemos en la calle, que tenemos muchas cosas que hacer. Yo creo que por mi parte, hoy ya estamos al fin de nuestras 2 horas de programa. Pero bueno, algo sí que tenéis que decir, ¿no? Además.
Bueno, pues sí, la verdad que un poco también lo que dice el compañero, pues que aquí, pues que somos responsables de nuestros actos, de nuestra vida, y no podemos meter la cabeza debajo tierra y pasar la vida como que no va conmigo. La explotación, el racismo, todo esto. Si te parece mal, pues actúa y únete a los que ya estamos luchando.
Bueno, sí, yo me sumo a eso y a decir que también que por encima de todos los problemas que tenemos en la clase trabajadora, pues por ser mujeres, se nos incrementan y que todas estas mujeres que vienen en pateras, la única solución que tienen para ganarse un duro es la explotación sexual. Y bueno, eso solo como apunte, y también pues que muchas de las fronteras las ponemos nosotros en nuestras cabezas, que es un dicho muy mítico pero muy cierto, y que pues tenemos que hacer un esfuerzo por quitárnoslas y por crear algo mejor entre todos y todas.
Otro mundo es posible.
Pues desde aquí, desde CNT, Construcción Madera y Metal, aquí de Madrid, damos muchas gracias a Israel, compañero del sindicato de CNT, de allí de Tenerife, a Mujeres Preocupando. Muchas gracias, Dilia, por haber estado aquí. Se han venido de una acampada libertaria desde León, lo hemos dicho aquí en estas emisoras de Radio Vallecas, esta Radio Libre, y desde León y Asturias, que se han venido, en vez de irse ya deprisa y corriendo allí, han aprovechado este día para estar con nosotros, para reivindicar todas estas cosas que existen en esas penínsulas. Yo lo único que os quiero decir es que no echéis pelas en la saca de Cepsa, ni ninguna cosas pretolíficas, prefiero la bici, pero bueno, en fin, ya vosotros veréis. Y bueno, que tengáis un buen fin de semana libertario, por lo menos, y hacer lo que queráis con vuestra mente, pero luchad, que esta gente se lo merece. Muchas gracias por estar aquí, ¿eh?
Gracias a ustedes.
Muchas gracias a vosotros por invitarnos.
Y a vosotros hasta el jueves, que el jueves que viene es 31 de agosto y tenemos también programa. Y de aquí al jueves, ser felices, pero también un poquito solidarios y eso, que está haciendo mucha falta. Así que, por mi parte, el jueves ya nos vemos o nos escuchamos.
Sí, también recordaros que, aunque no lo hayamos comentado hoy aquí, esta semana han muerto bastantes trabajadores en distintos sectores. Ya os lo comunicaremos otro día. Pero el tema de hoy también ha sido bastante interesante, puesto que se evita que dentro de una empresa tan grande como es Cepsa, que también haya esos accidentes laborales, ¿no? Y que los compañeros que están dentro de esos tanques y dentro de esas chimeneas y en un sector bastante peligroso, pues que mejoren un poco su condición.
Su calidad de vida.
Así es. Nos vemos, ya sabéis, con los pies en la tierra. Os esperamos el próximo jueves de 8 de la tarde a 10 de la noche. Salud.
Y libertad.
Virgen de la Caradora, dicen por echarle morro y por pasarme por el forro. A tanto machito cabrío y virgen de la cara dura. Dicen por echarle morro y por pasarme por el forro. A tanto machito cabrío. Que nos digan descaradas. O que nos tachen de bastas. No comer del mismo pasto.
La jodienda en la palabra.
Los gritos.